Bienvenidos a un nuevo mini episodio de podcast. Hoy les tengo un tema que es metodológico, reflexivo, otra cosa. Es bastante reflexivo, pero a la misma vez es bastante técnico, ¿no? Y es. Y todo viene por un TikTok que vi, después vi un post en LinkedIn que dije, este tema está buenísimo y es verdad, así que déjame también visibilizarlo. Y es la necesidad de trabajar con metodologías y workshops y cosas que nos han enseñado, ¿no? Como que en la carrera de UX, no importa si la aprendieron por un curso o si la aprendieron como, no sé, el día a día, ¿no? Que es muy común también, nos enseñan a que tenemos metodologías. En UX tenemos metodologías y hay muchas analogías, incluso analogías que yo he usado para enseñar cosas, como que el UX y el Product Designer, etcétera, tienen muchas herramientas en su caja de herramientas y hay que usar una herramienta por cada, ¿no? Por cada tipo de problema que vayas a resolver. Porque, y va como por ahí la cosa, ¿no? Porque no se puede resolver todo con un martillo. Es como la clásica. Que, por cierto, esto es algo que pasa en todas las carreras, así que no se sientan como tan especiales o tipo, estoy con un problemón por meterme en esto. Pero quería traer esa conversación a la mesa de que no siempre hace falta hacer metodologías y dinámicas. Como que veo que es muy frecuente que la gente, no sé, descubre un problema y dice, ok, ahora hagamos un workshop para... No, ¿pero por qué? ¿Por qué vas a hacer el workshop? No, porque entonces hay que hablar esto con el equipo. Bueno, habla con el equipo. No hay que hacer un workshop. No, es que yo quiero saber... Pregunta. O sea, si tú quieres saber algo, pregúntalo. Eso es todo lo que tienes que hacer. Y es muy interesante esa reflexión porque lo que suele suceder es que las personas quieren hacer un workshop porque siento yo, ¿no? Es como lo que yo estaba observando y también como un poco mi interpretación, que siempre puede estar equivocada, y es que tenemos dos pensamientos erróneos. Uno es de que el UX es un proceso lineal, ¿no? A mí me dan un problema, o lo descubro, o tenemos una idea, y a partir de ahí tengo que cumplir ciertos pasos hasta que eventualmente se llega a desarrollo y su posterior optimización, etc. Como que vemos el UX de forma muy lineal. Eso tiene que ver por muchas cosas en las que no vamos a entrar ahora. Y también creo que tiene que ver un montón porque, bueno, pensamos que, nada, son nuestras herramientas, ¿no? Entonces, tengo que usar las herramientas que son mis herramientas, ¿no? ¿Cómo podría ser que un mecánico no use sus herramientas, ¿no? Como que es un poco eso. Y eso nos creo que nos limita a nivel, en muchas formas, ¿no? Pero nos limita a nivel creatividad de cómo se resuelven los problemas. Como que estamos muy atados a que los problemas se resuelven con estas metodologías, y hay que hacer workshops, y brainstormings, y benchmark, y hay veces que no, hay veces que la solución es tipo, no tengo la respuesta, o sea, sé el problema, sé cómo resolverlo porque, no sé, en el design system tengo un componente que me ayuda a hacer esto, hacemos algo parecido en otra sección de la aplicación o lo que sea, y la única cosa que queda por resolver es funciona o no funciona, y eso después se puede resolver por... O pruebas de usuario, si nos da como mucho miedo. O A/B testing, si queremos como validar un poco y después sacarlo a producción, ¿no? Pero no siempre hay que hacer un workshop y un brainstorming. De hecho, les voy a comentar algo. Para mí, y esto viene por el TikTok, que lastimosamente no me acuerdo la cuenta que donde vi esto, pero bueno. El brainstorming es una de las cosas más inútiles que yo he visto en mi vida. Pero no es porque el brainstorming sea malo, sino es porque no usamos el brainstorming de la forma correcta. Un brainstorming es esta dinámica, que hay 150 formas de hacer brainstorming, para conseguir ideas, ¿no? Pero la realidad es que todos los días trabajando en un producto es muy probable que ustedes se conozcan muchos de los problemas, no todos, claramente, ¿no? Pero muchos de los problemas, se conozcan muchas ideas que quedaron guardadas y no se hicieron en algún momento, así sea por un tema de costo, por un tema de tiempo, por un tema de que el producto no estaba ahí todavía, de que hubo reestructuración de equipo, infinitas cosas, hubo priorizaciones de cosas. Y el brainstorming no está allí para esos momentos. El brainstorming está ahí, es para... No tenemos ni puta idea qué hacer con esto. ¿Cómo resolvemos esto? Entonces, para eso es el brainstorming. Yo he visto muchas personas que dicen que es como casi que un relojito, ¿no? Tipo, ¡pum! Ok, se acabó el Q. Perfecto. ¿Qué tenemos que hacer antes de los OKR? ¡Brainstorming! ¡No! O sea, mando un mensaje en Slack, pregunten, chicos, ¿tienen ideas para este Q? Y van a saltar como 150 millones de ideas. Y cuidado si alguien tiene hasta un documento de ideas guardadas que no hemos hecho todavía. Y va a ser mucho más útil que estar 3 horas encerrados en un brainstorming haciendo, ¿no? Teniendo como esta sensación de que estamos trabajando, pero después nos encontramos con la sensación horrorosa de que terminamos el brainstorming, no salen puntos de acción, si sale algún punto de acción, después nadie hace seguimiento y no se cumple y no sirve para nada. Y aún en los casos de que sí sale algo, por lo general suele ser algo de que ya está, sí, ya sabíamos que esto tenía que hacerse. Y simplemente, nada, ya sabía que había que hacerlo y lo notamos como que hay que hacerlo, así que lo hacemos. Pero no es necesariamente porque estuvo en el brainstorming, ¿se entiende? Entonces, es muy interesante esto de que nosotros aprendamos a distinguir cuándo tenemos que hacer cosas de dinámicas, por decirlo de alguna forma u otra, metodologías, técnicas, como quieran llamarle, para resolver problemas. Porque al final del día, recuerden que eso es lo que hacemos nosotros. Resolvemos problemas. No, o sea, nuestro título no significa yo soy UX designer y yo hago metodologías para que la gente me tire ideas y después yo hago cosas. No va por ahí la cosa. De hecho, otro de los problemas que veo yo de este fanatismo por hacer workshops o por, vamos a llamarlo muletilla de hacer workshops, es que muchas veces lo hacemos por un poco de miedo y un poco de inseguridad, que tiene una parte positiva. O sea, si lo hacemos por inseguridad es una parte, pero la parte de la moneda vendría siendo alineación, que es cuando lo hacemos porque estamos seguros de lo que queremos hacer y más bien queremos de que la gente se encuentre y tenga un entendimiento nada, como bastante similar, ¿no? Pero en UX no, o sea, el diseño no significa hacer workshops y hacer metodologías y técnicas y todas estas cosas. No significa que estamos haciendo toma de decisiones democráticas. Que hace siglos hizo un reel sobre esto, donde decía, diseñar no significa preguntar a todo el mundo qué piensa, que vote todo el mundo y después hacer lo que quedó mejor y después eso es lo que se testea o eso es lo que sale de test. Eso no es diseñar, eso no es hacer UX, eso no es resolver, eso no es hacer experiencias, eso no es resolver problemas. Eso es básicamente trabajar en base al miedo y eso está mal. Está bien en el momento que eres junior y es muy normal. Soy junior, no tengo mucha idea de muchas cosas, no solamente de producto, no solamente de UX, sino que ni siquiera sé aplicar bien. O sea, tengo la famosa caja de herramientas, pero la veo y digo, no sé para qué se usa esta pinza que es así. Y es muy normal que apliquemos cosas que no tienen mucho sentido. Y caigamos en eso de, bueno, le pregunto a Chris qué le piensa, le pregunto a Pedro qué piensa de esto, y le pregunto a Juan qué piensa de esto, y hago la idea. O por lo general, hago la idea de que la persona que tiene más rango dice que es la mejor, o termina saliendo la famosa Frankenstein y hacemos la de Frankenstein porque así, nada, todo el mundo aportó, es súper importante, ¿no? Todo el mundo aportó y hay que hacer esa idea. Entonces, no caigamos en la falacia o en esta falsa idea de que, porque ya van como dos pensamientos acá, ¿no? Uno, de que UX significa hacer workshops, brainstormings y metodologías. Y dos, de que el diseño de experiencias es un proceso democrático. La realidad es que no, no es para nada democrático. De hecho, es muy importante que mientras ustedes van ganando experiencia, seniority, conocimiento del producto en el que están, conocimiento de producto como área, ¿no? No, no del producto que se está usando, y también que ustedes vayan ganando influencia, que ustedes comiencen a pisar fuerte, siempre con bases, siempre claramente con mucho respeto y educación, y respetando todas las cosas, las corpo cositas, ¿no? Pero siempre es muy importante que ustedes comiencen a pisar fuerte en lo que ustedes piensan y que expliquen cuál es el argumento y por qué lo ven de esa manera y siempre estando abiertos a que alguien traiga un dato nuevo, una información nueva que, nada, haga que todo cambie, ¿no? Que no siempre tiene que ser una métrica. Puede ser cosas como el C-Level quiere que hagamos esto en vez de eso. Listo, ok, ya está. Manos fuera del teclado, se hace eso y no lo otro. Esto de entender de que el UX no tiene que ser siempre armar workshops, brainstormings, tocar la puerta y decir, hola, qué piensas, cómo lo ves, cómo lo ves. Lo que va a generar es que ustedes van a poder hacer cosas mucho más rápido, van a poder, parece un poco gastada la frase, pero se van a poder equivocar más rápido y van a poder iterar mucho más rápido. ¿Por qué? Porque en vez de estar estresados o estresadas preguntándole a Pedro qué le parece esto y a Juan, ustedes van a claramente participar en todas las ceremonias de feedback, van a escuchar, etcétera. No van a ver ese feedback como algo democrático que hay que hacer feliz a todo el equipo y agregar un poquito de cada cosa, sino que van a tomar una decisión consciente, van a decir, ok, tomo esto, esto sí, esto no, y salgo con esto, va a haber una evolución del lado de los usuarios, que al final del día son los que valen oro, y van a poder iterar lo que sea que estaban haciendo. Entonces, es muy importante. Ah, y aparte de todo esto, se van a ahorrar 150 horas de ustedes en llamadas y le van a ahorrar dinero a la empresa. Quizás no se están dando cuenta de esto, pero es súper importante. Hay personas que por ahí dicen, bueno, que la empresa gaste todo el dinero que quiera, a mí no me importa, y está bien, es una visión válida, pero si ustedes quieren tener como una visión un poco más holística y grande, es importante que ustedes se den cuenta que todo lo que nosotros hacemos genera un gasto. Si yo agarro y toco la puerta, por ejemplo, a Pedro para ver algo que diseñé, y ese diseño que tengo yo, no sé, no lo preparé bien o lo que sea, y tardé media hora dando un contexto y Pedro después tardó una hora dándome feedback, lo que sea, eso es un gasto. Eso es un gasto porque es un recurso que está ocupado nada, ayudándome a mí en vez de hacer sus tareas, y eso esa llamada tiene un valor, ¿no? De hecho, creo que ya un año o una cosa así, había salido un post en LinkedIn de una empresa que había puesto el costo de cada reunión que pasaba de más de 2 horas y más de 3 personas. Súper interesante, búsquenlo por ahí. Pero más allá de eso, porque por ahí la llamada conmigo y Pedro, está bien, no pasa nada, meter a todo un equipo en un brainstorming, cada Q, o sea, sígame la idea, meter un equipo en un brainstorming, cada Q, a charlar, hacer toda una dinámica y que terminemos discutiendo las ideas que ya sabemos que tenemos guardadas en algún lado, que terminemos discutiendo los problemas que ya sabemos que todos estamos súper conscientes de todo esto, es una pérdida de tiempo que se traduce en una pérdida de dinero, porque estás metiendo a product managers, que seguramente unos son más seniors que otros, estás metiendo a desarrolladores, que seguramente cobran más que uno, ¿entienden? Y el sueldo de nosotros también. Y no solamente es que nos metes en una llamada a todos, sino que aparte, esas personas no dejan de hacer sus tareas por 3 horas o 2 horas, lo que sea que hayas agendado el workshop. Entonces, al menos que tengan muy bien pensado el workshop, es muy probable que no tengan que hacerlo. Y es muy probable que si hay que juntarse, la dinámica sea otra. Y la forma de enfrentar los problemas sean otros, ¿no? Quizás lo correcto y lo más simple es, hola chicos, ¿cómo están? Nada, esto es una llamada para alinearlos sobre qué vamos a hacer. Yo listé todas estas cosas en Google Sheet, que son todas las ideas que vinimos tirando en el Q y que no pudimos hacer. Algunas se hicieron un poquito, otras no tanto. Discutámoslas. ¿Cuáles hacemos, cuáles no? Según los objetivos de la empresa para este Q. Es como, ¡pum!, directo. No hace falta un icebreaker porque todos nos conocemos. Así que no hace falta estar media hora en eso. No hace falta hacer la dinámica del barquito tipo retro de qué pasó, qué quedó atrás, por qué no, y después discutir por qué pasó con eso, y poner accionables, y ok, ajá, y bueno, y cuál es. No, no hace falta. Ya se van a dar cuenta cuando haga falta. Se van a dar cuenta el día de que. Bueno, pueden pasar dos cosas. Uno, que falten ideas. Eso sería rarísimo. O sea, si faltan ideas en su equipo para un producto, es bandera roja y se los digo desde ya. Y si eso les está pasando, es importante que hagan una retro, de hecho. Ahí sí está buenísimo que hagan una retro porque seguramente algo está pasando en el equipo. Porque unas personas que trabajan en un producto y no tienen ideas para el producto, está raro. Y la otra que puede pasar es que haya existido algún tipo de cambio brusco en el producto o en la compañía o lo que sea, y la gente esté co todavía como reacomodándose, y esta dinámica puede servir para alinearse, ¿no? Y es como, quizás ni siquiera, es más, de hecho, me atrevería a pensar de que no, lo valioso no va a ser las ideas que salen de allí, sino el momento. Tipo, ok, todos nos juntamos, tiramos nuestras ideas, vemos qué piensa cada quien, y es un momento donde todas las voces se juntan en un solo lugar y comunican más o menos qué es lo que creen que va a pasar y por qué, etcétera, etcétera, etcétera. Y es básicamente un momento para calmar ansiedades. Ojo, no estoy diciendo que no hagan workshops, no estoy diciendo que no hagan benchmark. Lo que estoy diciendo es, antes de hacerlo, antes de sugerir la idea, piensen, hagan el ejercicio de decir, ¿cómo puedo evitar esta llamada? O si quieren, tipo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alternativa tengo yo para evitar esta llamada? ¿No? Y listo, no mucho más. Hay más mitos que puedo ir charlando, más cosas en términos metodológicos que puedo ir charlando, pero seguramente se me irán ocurriendo. De hecho, me queda poco tiempo, pero uno de esos es el benchmark. El benchmark no es la solución para hacer productos. Y les voy a explicar rápidamente por qué. Un benchmark, el bench, ¿no? Lo que te da es como una media, ¿no? Tipo, a ver, ¿qué es lo que están haciendo estas personas con respecto, no sé, a este problema? Ah, mira, muchos productos lo resuelven de esta forma. Eso puede ser cosas de UI, de UX, de desarrollo. Puede haber muchos tipos de benchmark, ¿no? Pero que toda, no sé, vamos a suponer que hicimos, que conseguimos 10 productos directos e indirectos, nacionales, internacionales, ya saben cómo es, que están resolviendo un problema parecido al nuestro y lo resuelven de forma muy similar. Y decimos, ah, mira, lo resuelven de esta forma, qué interesante. Que los 10 lo resuelvan igual, o que uno lo resuelva diferente, o que tres lo hagan de una forma, cuatro de otro, no les va a dar a ustedes ningún indicio de nada, porque no tienen las métricas de qué es lo que sucede allá adentro. Para nada. O sea, ustedes no saben si lo que están viendo en ese bench está funcionando a nivel usuarios y métricas o no. Y les tengo otro problema más, que me ha pasado 5 millones de veces, que hago un benchmark un lunes y lo voy a mostrar un miércoles. Y cuando me dicen, ay, para ver eso en vivo, ¿cómo? Me llama mucho la atención, vamos a verlo. Ah, sí, claro, ¿cómo no? Y ya cambió. ¿Por qué? Porque caí en un A/B test. O sea que aún peor, caí en una experiencia de un producto que alguien estaba testeando. O sea que si uno se guía, ¿no?, por estas experiencias, caes en el riesgo de estar guiándote por experiencias que ni siquiera están validadas. Entonces, nada, llévense esas tres ideas, ¿no? El diseño no es democrático, no hay que hacer lo que dice Pedro Juan y, no sé, María, por ejemplo. Los workshops y las metodologías son súper, súper valiosas, pero yo apostaría que el 90% de las veces las hacemos, como dicen aquí en Argentina, al re pedo. Y esta extra que recién me recordé de los benchmarks, de que los benchmarks no son la solución para hacer productos ni tomar decisiones, es simplemente una pista. O sea, eso de no me da miedo hacer eso porque solamente lo hace un producto. O no, eso no, hagamos esto porque lo hace todo el mundo. No, no hagamos esto porque me da miedo. No, no, no. ¿Cómo lo digo de otra forma? No hagan eso porque no están tomando decisiones con inteligencia, no están tomando decisiones que sean incluso defendibles, ¿no?, cuando alguien les haga la pregunta. Y tampoco tienen data sobre lo que sucede atrás. Así que ni se preocupen por los benchmarks, háganlos como simplemente una referencia más o para ideas, ¿no? O ideas internas de uno. Así que espero que hayan disfrutado de este rant o especie de no sé cómo llamar esto, de UX. Y como siempre, nos vemos en la próxima. Ya mañana van a ver un post mío en LinkedIn, por cierto, ya está programado, esta vez no los engaño. Ya está programado. Básicamente estoy invitando a las personas a que se postulen para el podcast, para tener invitados en el podcast de nuevo. Si ustedes escuchan y dicen, no, yo no estoy para que me inviten, arroben a la persona que ustedes dicen, me encantaría escuchar a esta persona hablar, que yo me encargo de nada, de contactarlo y todo eso. A veces lo logro, a veces no. Y listo, como siempre, nos vemos en la próxima. One, two.